Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Hola Yehuda, ¿cómo estás? Buenos días y buena semana.
Muy buenos días y buena semana. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy muy bien y listo para escucharte.
El próximo jueves, 10 de marzo, se cumplirán 85 años de la firma de la encíclica del Papa Pío XI, Mit brennender Sorge, traducido con ardiente inquietud. Fue una encendida proclama papal que condenaba las violaciones del concordato firmado por el régimen nazi y la Iglesia Católica. La encíclica fue difundida el 21 de marzo de 1937, un domingo de Ramos, en aproximadamente 11.000 templos católicos alemanes ante la atenta lectura y escucha de miles de fieles que colmaban los templos. El documento es considerado la primera manifestación oficial del Vaticano contra el nazismo y mostraba que la Iglesia finalmente daba una opinión firme y unificada sobre el régimen del Tercer Reich. Y con ello, los fieles alemanes iban a tener una guía del Papa y de la Iglesia para saber cómo comportarse y cómo sobrellevar la dura situación en la que estaban viviendo. A diferencia de otras encíclicas llamadas por las primeras palabras en latín, esta recibía el nombre según las primeras palabras en la lengua que fue publicada, el alemán. El manifiesto papal era una crítica al incumplimiento por parte de los alemanes al acuerdo firmado entre el Vaticano y la Alemania nazi el 20 de julio de 1933, a pocos meses del ascenso de Hitler al poder. Ambos estados habían firmado lo que se llamó el Concordato Imperial, que tenía por objetivo frenar la persecución nazi a la que eran sometidas las instituciones católicas de Alemania. El acuerdo tuvo escaso éxito. Casi inmediatamente después de la firma, los nazis comenzaron a violar los términos del mismo y las persecuciones se agravaron. Desde el año 1934, los líderes de la Iglesia Católica en Alemania sufrieron violencia física. Y a partir de 1936, la persecución ya era abierta y manifiesta, lo cual hacía del documento Mit brennender Sorge una fuerza crítica que hacía la Iglesia al nazismo y veladamente a Hitler. En 1934, la Santa Sede autorizó a dos sacerdotes jesuitas a preparar un informe sobre la ideología nazi con el objeto de condenarla. Luego de diversas consideraciones y debates, los sacerdotes presentaron el informe final a la Santa Sede. En él se hacía mención de 47 críticas sobre el nazismo, entre ellas su aspiración a la expansión territorial, su militarismo, su sistema de gobierno totalitario, el racismo y el incumplimiento de lo que la Iglesia llamaba la ley natural y divina. La redacción final de la encíclica estuvo a cargo del cardenal, del famoso cardenal Michael von Vollhaber, arzobispo de Múnich, apoyado y ayudado por el cardenal Eugenio Pacelli, quien sería el futuro Papa Pío XII, quien agregó una introducción que detalla los antecedentes históricos del concordato. La crítica se centraba en el paganismo de la ideología nazi, condenaba las ideas del mito de la raza y de la sangre y el rechazo del nazismo a la concepción de Dios en esa ideología. La proclamación explicitaba estas posturas de la siguiente manera: todo aquel que tome la raza o el pueblo o el Estado o una forma determinada del Estado, o los representantes del poder estatal, u otros elementos fundamentales de la sociedad humana, y los divinice con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios. Lo que el documento no hace mención es sobre el antisemitismo nazi y la escalada de la violencia antijudía. El nuncio apostólico en Berlín, el arzobispo Orsénigo, distribuyó la proclama con la ayuda de emisarios. No se dio aviso previo sobre la publicación del documento y su distribución se mantuvo en absoluto secreto a fin de garantizar que el público creyente pudiera leer el texto en todas las iglesias católicas sin interferencia. Las imprentas cercanas a la iglesia ofrecieron sus servicios e imprimieron, según estimaciones, unos 300.000 ejemplares de la proclama, una cantidad que incluso no era suficiente según las necesidades de la iglesia en Alemania, por lo cual se imprimieron copias adicionales a mano o mecanografiadas. Una vez distribuidas y escondidas las copias en muchas congregaciones de la iglesia, se las leyó desde el púlpito el Domingo de Ramos. Los periódicos alemanes nazis no reaccionaron ni mencionaron la publicación de la encíclica. Solo el órgano oficial del partido nazi, el famoso Völkischer Beobachter, publicó una primera réplica a la encíclica, pero sorprendentemente cayó rápidamente. El ministro alemán de propaganda, Joseph Goebbels, que controlaba totalmente a la prensa y la radio, decidió que lo más conveniente para el régimen era ignorar completamente la encíclica. Al día siguiente de la lectura, el lunes posterior, la Gestapo requirió todas las oficinas y las requisó todas las oficinas de la diócesis alemana y confiscó todas las copias de la proclamación que había encontrado allí. Se cerraron y clausuraron todas las imprentas que imprimieron la proclama, se cerraron todos los periódicos diocesanos e se impusieron restricciones a la cantidad de papel que tenía que recibir la iglesia para sus publicaciones. También se prohibió izar banderas de la iglesia en actos religiosos. El nazismo vio en la proclama un llamado a la lucha contra el gobierno del Reich y una lucha en contra de Hitler. Hitler mismo estaba personalmente enojado con la misma y prometió vengarse de la iglesia. Las medidas alemanas de venganza contra la iglesia fueron terribles. Incluyeron el enjuiciamiento de monjes por cargos de homosexualidad, asegurándose que sus juicios se hicieran públicos para difamarlos. Aunque la encíclica tuvo amplia circulación, se lo considera el primer documento oficial que se atrevió a pronunciarse contra el nazismo, por lo que existe un gran debate entre los historiadores sobre el grado de crítica que hace el documento sobre el régimen nazi. Hay opiniones divididas. Algunos sostienen que su efecto es mínimo, que los nazis continuaron con su política y hasta la agravaron, como los hechos lo demuestran. El embajador de los Estados Unidos en Berlín en aquel entonces informó que la encíclica no ayudó a la Iglesia Católica en Alemania, sino que solo provocó que el Estado nazi siguiera atacando las instituciones eclesiásticas. Otros le dan un gran valor al manifiesto, porque dicen que representa la primer protesta oficial que osó salir contra el nazismo, y califican a la encíclica como un llamado profético. En fin, independientemente del debate histórico, Mit Brennen in der Sorge representa el más duro documento, el más duro manifiesto que la Santa Sede expresó contra el nazismo, ya que, como todos sabemos, durante la Shoah, el Vaticano guardó silencio.
Como siempre, muchísimas gracias, Yehuda. Realmente es un tema no solo apasionante, sino que persiste en el debate todavía hasta hoy, el rol de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estaba allí Pío XI, que ya era muy, muy viejo, y que de todas formas, heredado el trono por Pacelli, tampoco cambió demasiado. Me hace acordar, a lo mejor vos como historiador me vas a decir, qué pavada, ¿no? La Argentina le declaró la guerra a Alemania cuando ya estaba perdida, y el Vaticano empezó a pronunciarse un poquitito contra los nazis cuando estaban perdiendo la guerra. Antes se callaron bien la boca, así que y se callaron la boca sabiendo de las atrocidades. Realmente es todavía debate y todavía seguramente un tema para investigar.
Sin lugar a duda, y agrego un puntito, inclusive después de la guerra, después de la creación del Estado de Israel, la Iglesia siguió manteniendo silencio.
Sí, igual no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo quiero separar la cúpula de la Iglesia de los estamentos más bajos de la Iglesia, porque hay muchísimos curas y monjas que salvaron muchísimas vidas. Hoy se está recuperando esa memoria con las casas de vida.
Sin lugar a duda.
Porque, claro,
pero tenemos que saber que esos grandes de la Iglesia, curas, monjas, directores de orfanatos, de institutos, en su gran mayoría lo hicieron a título personal y por conciencia.
Sí, claro, que es justamente lo que uno espera de un religioso, ¿no? La moral y la conciencia. Menos que eso no se le debería pedir. Bueno, un gustazo como siempre, te mandamos un abrazo muy grande.
Hasta la semana que viene.
El profesor Yehuda Krell.